Toda aventura comienza con un sí. Radio Internacional. Siempre a tu lado, en cualquier lugar del mundo. Washington, Londres, París, Berlín, Pekín, Tokio, Moscú, Bruselas, Roma, Sydney, Nueva York. Radio Internacional. 97.5 FM.
Otros te van a ofrecer lo mismo de siempre. Información aburrida y sin alma y opiniones fácilmente reconocibles. Yo no. Yo te ofrezco un programa crítico, constructivo, sin contemplación. Te ofrezco un informativo sin etiquetas, sin colores y sin partidismos, porque yo no me caso con nadie. Y yo, Federico Quevedo, cumplo lo que prometo. Si no quieres escuchar siempre lo mismo, sígueme en El Faro, todos los días, de 9 a 11 de la noche. Aquí, en Radio Internacional.
La elegancia de una persona está en la responsabilidad de su boca. Los mejores profesionales en Radio Internacional. La radio sin complejos. 97.5 FM.
¿Qué tal? Te espero todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 de la noche en Camisas de 11 varas. El mejor jazz y la mejor fusión a lo largo de todo el planeta. Aquí, en Radio Internacional.
Camisas de 11 varas, con Jesús Córdoba.
Radio Internacional. Tu música. Mi música.
Lo que vale mucho, cuesta muy poco. Radio Internacional. Contigo, en cualquier lugar del mundo. Escúchanos en www.radiointernacional.es, redes sociales y en nuestras aplicaciones disponibles para iPhone y Android. Radio Internacional. En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y nueve minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos en este primer martes del mes de junio. 4 de junio de 2019, dispuestos y preparados para acompañarles hasta la una en punto del mediodía en la sintonía de Radio Internacional, como cada semana. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, John Martínez. Cuando él quiera, comenzamos.
Salud y la calidad de vida son palabras mayores.
El pasado 29 de mayo, es decir, la semana pasada, hace unos días nada más, tuvo lugar en Madrid la jornada sobre resistencia a los antibióticos organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Vamos a saber más de lo que se habló en esta jornada, de cuáles son, bueno, pues esos matices cuando hablamos del buen uso de los antibióticos, y lo vamos a hacer con el vocal nacional de farmacia del Consejo General de Farmacéuticos, Teodomiro Hidalgo. Teodomiro, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado. He dicho bien la fecha, creo, ¿no? La semana pasada se celebró esta jornada en Madrid.
29 de mayo, efectivamente, en la sede de la Agencia Española del Medicamento, sí.
¿Por qué hay esa necesidad de, bueno, es una jornada profesional eminentemente para formarles a ustedes, a los profesionales del ámbito sanitario, en este caso los farmacéuticos, por qué esa necesidad de formarles en esta materia concreta?
Bueno, los antibióticos dentro del arsenal terapéutico quizás sean son de hecho uno de los medicamentos más valiosos, uno de los medicamentos más sensibles, ¿no? Uh-huh. Fíjese, los antibióticos se descubrieron en el año 1928. O sea, San Alexander Fleming descubrió la penicilina.
Uh-huh.
Y eso supuso un cambio de tal calibre de que pues la esperanza de vida subió desde los 40 hasta los 80 años.
Importante.
O de que la mortalidad infantil pues tuvo una bajada de un 90%.
Uh-huh. Estamos hablando últimamente, Teodomiro, sí que en los medios de comunicación se habla mucho más, yo creo, ¿no?, de la necesidad de hacer un buen uso de este medicamento, de los antibióticos. Porque bueno, pues genera el mal uso de los antibióticos genera más problemas de salud que los que viene a solucionar, ¿no?
Sí, es imprescindible hacer un buen uso de los antibióticos. Es imprescindible porque las bacterias se acostumbran a los antibióticos, ¿eh? Crean resistencias y los antibióticos dejan de funcionar con esas bacterias. Por eso es muy importante, uno, reducir el uso de los antibióticos, dos, utilizarlos bien. Porque si antes hablábamos que desde la penicilina se podría hablar de la era preantibiótica y la era posantibiótica, pues el desarrollo de resistencias bacterianas a los antibióticos está haciendo que los antibióticos pierdan eficacia e incluso los más catastrofistas llegan a hablar ya de un retorno a la era preantibiótica. Es fundamental usarlos de forma adecuada.
Y en la educación, en mayúsculas, de los usuarios, es decir, de los ciudadanos, de todos nosotros, en ese buen uso de los antibióticos, ¿qué papel tiene el farmacéutico?
Hombre, tiene un papel importante, sí, crítico, diría yo. Fíjense que el farmacéutico es la última persona que ve al paciente antes de que empiece a utilizar el medicamento.
Uh-huh.
En ese sentido, quiere decir que toda la información, toda la educación sanitaria que recibe en la farmacia es crítica a la hora de hacer una buena utilización de este medicamento, en especial de estos antibióticos, ¿no?
Ya, yeah. Yo decía que parece, o es, no sé si es una sensación mía, Teodomiro, que en los últimos tiempos oímos hablar más sobre este asunto en los medios. No sé si es porque estamos más concienciados o porque el problema del mal uso de los antibióticos ha adquirido ya una magnitud más seria en nuestro país.
Sí, el problema del mal uso de los antibióticos es serio por la aparición de las resistencias. De todas formas, en España se utilizan muchos antibióticos, bastantes antibióticos en atención primaria, y es importante utilizar los antibióticos que hay que utilizar, y cuando se utilizan, utilizarlos bien. Por ejemplo, es muy importante que cuando hay un tratamiento con antibióticos se termine siempre el tratamiento, aunque se mejore antes. No se puede dejar una batería medio muerta.
Ya. Yeah.
Esa batería medio muerta puede ser una fuente de desarrollo de resistencias.
Que eso además suele ser, yo creo, que habitual, porque claro, los antibióticos, Teodomiro, son unos fármacos que solo se adquieren en las oficinas de farmacia con prescripción médica.
Exclusivamente, sí.
Claro, por eso cuando se habla de ese mal uso, bueno, pues claro, buscábamos una explicación y puede ser esa una de las razones. Me siento mejor, dejo de tomar el antibiótico.
Sí, eso es crítico. Además, con una segunda derivada, ¿no? O sea, me siento mejor, dejo de tomar el antibiótico, no termino el tratamiento, estoy favoreciendo la aparición de bacterias resistentes y además estoy generando restos de antibióticos que o bien se quedan en casa y los utilizo para automedicarme la segunda vez con una cantidad otra vez insuficiente de tratamiento.
Yeah.
O los desecho, los echo a la basura, y esos antibióticos en el medio ambiente también están generando la aparición de resistencias. Por eso es muy importante que si hay restos de un tratamiento antibiótico, se lleven siempre a la farmacia y se depositen en el punto SIGRE para destruirlos de una manera controlada.
Que es una de las iniciativas que desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos se ha tomado para, bueno, pues para evitar este problema, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Aparte de la custodia estricta con necesidad de receta para retirar cualquier antibiótico, pues también el favorecer esa destrucción controlada de antibióticos por medio del punto SIGRE. O sea, todas las farmacias españolas tienen un contenedor de SIGRE y allí es en donde hay que depositar los medicamentos que nos utilizan.
Pues vamos a recordar a todos los oyentes, Teodomiro Hidalgo, vocal nacional de Farmacia del Consejo General de Farmacéuticos, que el profesional de farmacia es pues el profesional indicado para consultarle cualquier duda que tengamos con respecto al uso de estos fármacos, de los antibióticos, y a ver si entre todos, ¿verdad, Teodomiro?, conseguimos hacer un uso correcto, no un mejor uso, sino el correcto de estos fármacos.
Sí, un uso adecuado de los antibióticos es fundamental.
Pues muchísimas gracias, Teodomiro, un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Y a las 12 y 17 minutos arranca el tiempo de ocio aquí en este espacio en Palabras Mayores, y hoy les vamos a invitar al teatro, sí, al teatro, porque los viernes de este mes de junio, en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, tenemos una cita muy, muy especial. En este programa hemos hablado con la protagonista que tenemos al otro lado del teléfono en alguna otra ocasión. Es verdad que hacía mucho ya que no hablábamos, pero nos hace especial ilusión porque vimos su anterior espectáculo hace ya algunos años y es una delicia. Vamos a escuchar primero un poquito de música porque este espectáculo nos traslada, bueno, pues yo diría que sí, a diversidad de lugares. Vamos allá.
Tengo un sueño, vivir feliz como en las películas de Bollywood. Quiero bailar, reír y encontrar el amor de mi vida. Siempre y un final feliz en Bollywood. Este es
el sueño. Este es el sueño de Mistry, esta coreógrafa londinense que lleva ya unos añitos afincada en España. Sueños de Bollywood, que como decía, podemos ver los viernes de este mes de junio, del 7 al 28, es decir, se estrena el viernes que viene a las 7:30, estaba yo por aquí mirando la hora, a las 7:30 de la tarde en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Mistry, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo va ese sueño? ¿Se ha alcanzado ya? ¿Estamos a punto de lograrlo?
Sí, creo que sí, poco a poco, ¿no?
Es que
tenemos que recordar, el nombre del espectáculo vamos a poner en inglés, Dreams of Bollywood.
Sí.
Porque es una versión nueva de Sueños de Bollywood, ya actualizado un poquito, por eso se llama Dreams of Bollywood.
Estos sueños de Bollywood que nos cuentan Mistry, sin desvelar hasta donde podamos solo, ¿vale? Una bonita historia de amor.
Sí,
de la India, ¿sí? Con estos...
Sí, es una historia de poco de todo. Pues tenemos una historia muy bonita de amor, pero también hay rechazo, también hay drama, también hay pasión. Y muchísima alegría, y acabamos con un final feliz, como siempre.
Es verdad, porque en el anterior Sueños de Bollywood, el final era apoteósico, Mistry.
Sí. Muy bonito, ¿no?
Sí, sí, sí. En este también implicáis directamente a los... Ah, sí, hay que bailar entonces.
Siempre, hay que bailar. Es que también he subido en mi canal de YouTube un vídeo que la gente se pueda aprender el baile,
sí,
que voy también a enseñar en el día del show, pero si quieres ir aprendiendo ya, se puede. Es en mi canal de YouTube, un baile para todo el público a bailar con nosotros. Es muy divertido.
Claro que sí. Y pues eso, lo decía ella, hay un poquito de drama, hay mucha música, hay mucho color,
sí,
hay mucha emoción, ¿no? A lo largo,
sí,
a lo largo de todo el espectáculo, que voy a repetir, Mistry, está en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío a las 7:30 los viernes de este mes de junio. ¿Cuántos años hace del último Sueños de Bollywood?
Ya 6 años. Es que no puede creer que rápido pasa el tiempo. 6 años ya ha pasado, sí.
¿Y estos años qué has estado haciendo? A ver.
Yo con muchísimo... Bueno, yo estaba actuando también con eventos más pequeños, obviamente no de teatro, viajando todo el mundo, dando clases, cursos. También tengo mi propio festival, que este año sería la 9ª edición, así que siempre con mis proyectos y con muchísimas ganas de hacer algo más de teatro otra vez. Por eso el año pasado hemos salido en Got Talent aquí en España, Uh-huh. Y hemos llegado a las semifinales.
A las semifinales, ¿verdad?
Exacto. Y me he dado un empujón para decir, mira, ya es el momento para hacer algo de teatro otra vez. Así que... sí.
Ya se echaba de menos, ¿eh? Vamos, has hablado del festival, ¿es el Sónica Bollywood?
Sí.
En octubre.
Es mi festival, en octubre. Cada octubre tengo, este año sería en el Hotel Tripatocha. Es un festival muy bonito que se juntan alumnos de toda España, también de Europa. Y es un par de días de cursos, una gala. Es precioso. Es como una familia para mí, juntar tanta gente otra vez.
Ya de aquí a octubre hablamos otra vez más cerquita, porque es a final, vale, es a final de octubre, el 25 al 29, ¿no?
Y... sí, exacto, 25 al 27, sí.
Ajá, pues digo que más próxima a esa fecha volvemos a hablar y bien, invitamos, gracias, a todos a disfrutar de ese festival. Llevas 14 años en España.
14 años, sí. Casi madrileña ya.
En este tiempo tú sí que habrás notado, porque claro, recién llegada con esa explosión que supone la música y el baile, sí, de Bollywood, imagino que el impacto fue mucho y grande, ¿no?, al llegar a nuestro país. Sí. En este tiempo, ¿cómo ha calado el Bollywood en España?
Bueno, cuando vine aquí había interés, poco a poco. Luego con la película Slumdog Millionaire había un boom total. Ahora lo bueno de Bollywood es que todo el mundo conoce. Si hablo, claro, de Bollywood, hasta toda la gente, que los taxistas, cualquier persona conoce la palabra Bollywood, por lo menos conoce la industria y el baile un poquito. Así que es como aceptado como un baile y la gente sabe que tiene mucha alegría y es una cosa divertida, así que me ayuda mucho cuando estoy hablando de mi trabajo, de mi espectáculo y todo esto, así que está guay, está bien.
Está perfecto. Oye, en este nuevo espectáculo sí, muestras a una mujer diferente, ¿no?
Sí, casi todos mis espectáculos son mi historia, un poquito, ¿no? Y yo estoy hablando de... Claro, buscamos el amor, pero lo más importante es tener ese amor a ti mismo primero. Entonces, tenemos un amor primero, luego después es un engaño. La prota dice que, mira, no me importa estar soltera, estoy muy feliz sola, ¿sabes?
Sí.
Que no hace falta ese amor, pero luego de repente viene otro amor. Pero no es una cosa que... es una cosa tan como... de necesidad, ¿sabes? Así que estamos hablando también de mujer independiente.
Es una mujer, sí, más independiente, más fuerte, ¿no? Más,
exacto.
Más
fuerte,
de hoy.
Sí, sí, sí. Más de hoy, exacto. Más de mí, más de yo.
Más de mí, más de yo. Oye, a mí me encanta cuando se os ve la música. La verdad es que es,
sí,
de las que te llegan rapidísimamente. Pero en el espectáculo de Mystery hay muchas más cosas, porque la calidad visual también es importante.
Sí.
Y quiero que nos cuentes... esos trajes, bueno, maravillosos que lucís.
Bueno, primero hablamos del teatro, porque cuando fui a ver un show ahí en noviembre, no sé si la gente conoce el teatro, es una pasada. Es que es,
claro,
como,
porque es circular.
Circular,
sí.
Circular es parece un circo, es una cosa tan bonita que digo, cuando fui a verlo digo, mira, tengo que hacer algo de boludo aquí, me he inspirado, ¿sabes? Luego en febrero fui a la India para comprar trajes, pensando en el espacio, pensando en los luces y todo. Así que esta vez tengo trajes impresionantes. Así que el espacio primero me ha animado para empujarme a hacer un show. Y luego los trajes para, no sé, es como todo juntos, ¿no? Así que sí, sí, la gente va a gustar mucho.
Y yo tengo una duda siempre, porque a mí me llama mucho la atención en lo que es el baile, el movimiento... Sí. Los mil movimientos de las manos de los bailarines,
sí,
de las chicas y de los chicos,
claro,
se llaman, son los mudras, ¿no?
Sí, cuando hablamos de danzas clásicas de la India tenemos posiciones de manos que se llaman mudras, y se puede ser de danza pura, que no significa nada, o también se llama abhinaya, cuando está contando una historia. Así que en Bollywood, como es una fusión de cosas clásicas, folclores, los manos de clásico también entra. Así que sí, es un baile muy especializado en esto, ¿no? Que tiene estas posiciones de manos, esta gracia, la gracia de las manos, que son muy importantes.
Que sirven.
Son difíciles de hacer.
Claro.
Sí, son, sí.
Claro, porque, hombre, no es simplemente mover las manos, que yo lo he dicho,
no,
a Dimitri, parece eso. No, es que lo hacéis con una elegancia. Está todo,
exacto,
medido a la perfección, claro.
Sí, sí, sí. Intentamos hacer lo mejor que podemos, pero claro, yo tengo bailarines aquí que son muy, muy buenos. No son indios, porque son de aquí y otros países. Así que tenemos un trabajo, que hemos trabajado duro para llegar lo que quiero yo. Y yo estoy, la verdad, que muy orgullosa de todo el equipo que tengo.
Claro, claro que sí. Yo, evidentemente no lo he visto porque se estrena el viernes. Intentaré estar allí para disfrutarlo, porque los anteriores, de verdad, que sales con una inyección, lo pasas bien, regular, mal, por esas emociones, sufres con los Exacto. protagonistas, ¿no? Pero ese fin de fiesta, de verdad, que te llevas una inyección de optimismo, que es un regalazo. Escucha,
es muy importante, sí.
Mistri, escucha esto porque creo que es parte de lo que tenemos que aprender, a ver.
Sí.
¿Qué es esto, Mistri?
Es el baile final para todo el mundo aprender. Buscar en YouTube Dance Dreams of Bollywood tutorial. Se sí. puede aprenderlo antes del show. Y una cosa también, mira, yo voy a regalar una cena de un restaurante india.
Sí.
Sí, yo, porque nosotros podemos ver todo el mundo, ¿no? Estoy colaborando con un restaurante india muy bueno aquí en Madrid.
Sí.
Y lo que viene, vestido más bonito de la India y que baile lo mejor, tenemos una cena para ellos.
Ah, muy bien. Eso será en el espectáculo, ¿no?
Exacto. Tiene que venir preparados.
¡Hala, qué bien! Oye, pues...
Yo quiero que la gente viene vestido, ¿sabes? Es como una noche de Bollywood. Primero vamos a bailar, luego vamos a cenar, ¿sabes? Así que será muy bonito.
Claro que sí, ese fin de fiesta por duplicado. Pues vamos a invitar a todos a las 7:30 los viernes de este mes de junio, es decir, desde este próximo, el día 7, hasta el 28 de junio, 7:30, Gran Teatro Bankia, Príncipe Pío, para soñar con Mistri, con su equipo y disfrutar pues de esta magia, ¿no?, que nos traslada Bollywood. Mistri, sé que estás súper liada hoy. Te agradezco que hayas entrado por teléfono. Iremos a verte y de verdad, gracias. No tardes otros
Muchísimas
seis
gracias.
Años, ¿eh?
No, espero que no. Muchas gracias.
Un abrazo, Mistri.
Chao, chao.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos aprendiendo y disfrutando una semana más gracias a la Universitas Senioribus CEU. Hemos hablado con alumnos, la semana pasada hablamos con uno de los profesores. Vamos a seguir ahondando en esta línea, vamos a seguir conociendo un poco más a los profesores de la Universitas Senioribus CEU, porque es verdad que conociéndoles a ellos nos hacemos una idea mucho más concreta, más certera de lo que se ofrece en las clases del programa. Tengo a mi lado a uno de esos profesores, el profesor Roberto Alonso. Roberto, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Profesor de varias asignaturas.
Sí.
Una de ellas, por la que yo ya el año pasado, hablando con la directora de la Universitas, ya le dije que sería una de mis favoritas si tuviese que hacerlo. Roberto, ¿qué clase, o sea, qué asignaturas son las que imparte?
La Casa de Austria, ¿sí?, la Casa de Borbón, y me imagino que tú te refieres a los fogones de la historia.
A los fogones de la historia, porque es posible conocer parte nuestra historia a través de lo que ha pasado por la cocina.
Evidentemente, nuestra historia es fundamental reconocer que sin la cocina, o mejor, sin la alimentación, sin la comida, sin la nutrición, no existiríamos. Si uno no come, se muere. Si uno se muere, no hay historia. Si no hay historia, pues evidentemente no sabríamos dónde estábamos o dónde estamos. La asignatura es un recorrido desde la prehistoria a nuestros días, hablando de la búsqueda de la comida, la búsqueda de la alimentación, de cómo ese antepasadísimo nuestro, ese mono arborícola, pues deja el árbol, baja al suelo, se hace bípedo, utiliza los humanos, empieza a cosechar alimentos, pasa de ser cazador a ser cultivador. Al ser cultivador necesita estar cerca de los lugares de cultivo. Se produce entonces las primeras manifestaciones de comunidades, se hacen aldeas, las aldeas se convierten en pueblos, los pueblos en ciudades. El hombre busca, lógicamente, una mejor alimentación, una alimentación mucho más variada, y a lo largo de toda la historia, desde nosotros en esta asignatura, hablamos lógicamente relacionada con España, toda esa historia, pues fundamentalmente dentro de nuestro suelo han pasado los romanos, han pasado los visigodos, han pasado los musulmanes. Lógicamente, después de estar 7 siglos con dominación musulmana, ¿cómo no va a haber dentro de la gastronomía española referencias curiosísimas y fundamentales y actuales de la comida musulmana, de la comida judía, hebrea? Pasamos lógicamente por el Renacimiento, cuando el hombre empieza a darse cuenta de que el comer no es solamente el hecho de alimentarse para seguir viviendo, sino que se convierte en un arte. Como príncipes, papas, reyes empiezan a utilizar a los cocineros como agentes fundamentales dentro de su servicio. Vamos a pasar por el Barroco, por ese momento espléndido que en la historia de España, un país como el nuestro, que en ese momento tenía la hegemonía europea y que era dueña prácticamente de todo el mundo, pues vamos a encontrarnos con unos reyes que muchas veces tenían problemas para comer, que no tenían dinero para alcanzar esas comidas suntuosas que el Barroco propiciaba. Pasaremos luego por el siglo de la Ilustración, donde va a cambiar todo absolutamente. El siglo XVIII, el siglo XIX, toda la innovación tecnológica también se va a aplicar a la cocina. El hombre seguirá buscando, seguirá investigando, y todos esos procesos de investigación y esa tecnificación que va a permitir en el siglo XX, por ejemplo, llegar a la Luna, evidentemente también van a tener un reconocimiento dentro de la cocina. Es decir, el hombre, a través de la búsqueda de la cocina, porque inicialmente no se puede hablar de cocina, evidentemente hasta que se domestica el fuego, pero sí que es cierto que la alimentación, que la gastronomía, hasta nuestros días en que se ha convertido en un arte absoluto, donde ya no se habla de la comida y del restaurante como antes, sino del cocinero, se ha convertido en una figura mediática fundamental, que ha sobrepasado desde luego los fogones y el propio continente de la cocina. Pues nos encontramos con que en este momento la gastronomía y la cocina es una de las actividades pues más conocidas y desde luego más fundamentales de la historia del hombre. Por consiguiente, yo creo que a través de la gastronomía y a través de esa búsqueda de la alimentación se puede conocer y se puede reconocer la aventura del ser humano.
Este, sin duda, cuando uno echa la vista atrás puede hacer ese recorrido, ¿no? Tan rápido, Roberto, que acabamos de hacer, porque no hay tiempo para mucho más. Pero voy a pedir el ejercicio contrario. Si miramos hacia adelante, y como la gastronomía, la alimentación, siempre dice algo del momento en el que se produce, Roberto, ¿qué cree que dirá en el siglo XXII la cocina, sobre todo centrándonos, como decía antes, también en nuestro país, la alimentación y ese boom de la gastronomía en España?
Bueno, hablar del boom de la gastronomía en España es hablar del boom de la gastronomía a nivel universal, porque en todos los sitios pasa exactamente lo mismo. Me preguntas por la cocina en el siglo XXII. Yo creo que al ritmo que vamos, y después de pasar por esta nueva cocina, esta cocina minimalista, esta cocina que muchas veces no sabíamos ni lo que vamos a comer ni lo que estamos comiendo, fíjate que eran los restaurantes, el camarero cuando nos presenta el plato nos explica de qué está hecho, claro. Cómo está hecho. Bueno, Antes eso, tú pedías un potaje de garbanzos y nadie te explicaba nada.
¿Sabías lo que llevaba?
Efectivamente. Ahora de repente no solamente el plato en sí, el producto en sí, el plato cocinado, sino dónde se asienta ese plato. Ya el plato ya también ha cambiado la configuración. Es una lasca de pizarra, es una cosa que muchas veces no sabemos ni de qué manera sujetarlo. Han cambiado las vajillas, han cambiado la cubertería. De seguida sí, yo pienso que en el 22 vamos a comer a base de píldoras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que todo va a estar...
Qué lástima, ¿no?
Sí, absolutamente.
Qué lástima.
Absolutamente. Que seguirá habiendo una cocina regional, evidentemente, que seguirá habiendo una investigación constante hacia la cocina que no sabemos dónde nos va a llevar, por supuesto. Nadie pensaba hace 30 años lo que haría Ferran Adrià en el Bulli.
Seguro.
Nadie. Y mira, ahora eso es una cosa bastante habitual, pues de seguir así con unas innovaciones que cada vez nos llevan más a dejar lo antiguo para acercarnos a una modernidad que muchas veces no sabemos cómo va a resultar. Yo no soy muy esperanzado en que dentro de un siglo comamos a veces o nos alimentemos simplemente oliendo los aromas de un plato, o como digo, con unas píldoras repletas de sabor, con una potencia sápida fundamental, y que no sea suficiente, ¿no? Como los astronautas en una nave. Fíjate que ahora hay, con estas nuevas técnicas de la esferificación y de todos los productos que se están haciendo, muchas veces simplemente con una bola de algo, que no sabemos exactamente qué, al romperla en la boca nos inunda de un sabor absolutamente o infinitamente mayor que la cucharada.
El producto original, ¿no?
Claro, no sé, exactamente yo no lo sé. Hombre, evidentemente la cocina no va a desaparecer tal y como la conocemos, pero la innovación es tan grande, la investigación es tan continuada y la búsqueda parece que no tiene techo, que cualquiera sabe.
No sabemos. Vamos, solo una cosita más. Los fogones de la historia, no solo el nombre de una asignatura, es también el nombre de un libro.
Sí.
Que se va a publicar pronto. Sí.
Bueno, ya se publica. Ya está saliendo de la prensa. Yo me imagino que el libro estará ya a la venta, pues dentro de una semana aproximadamente. Uh-huh. Haremos una presentación en la universidad y en algunos otros lugares. Es un libro que ha publicado Universo de Letras, que es una de las publicaciones de Editorial Planeta. 300 y pico páginas.
Pues yo, Roberto, quiero echarle un ojo primero y después que al margen de todo, ya no como profesor, sino como autor de ese libro también, no solo como profesor de la Universidad Senior Ibuceu, vengas y nos lo cuentes.
Estupendo,
¿sí?
Encantadísimo.
Yo voy a, decía al inicio, conociendo a los profesores nos hacemos una idea de lo que nos vamos a encontrar en la Universitas, en ese programa universitario Universitas Senior Ibuceu. Ustedes pueden ahondar en esa información acercándose allí. Ellos están en la calle Tutor 35 de Madrid, llamando por teléfono al 917-451634. 917-451634, o también visitando su página web, que es universidadmayoresceu.es, universidadmayoresceu.es. Roberto Alonso, gracias. Nos volvemos a ver pronto.
Gracias a vosotros, claro, cuando tú quieras.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Bebí de la sangre de los muertos abocados, la última de las palabras clava turbia, la frente del que piensa ser ahorcado, láminas de piel con finas hierbas, besos del que siente enamorado, manos que se funden siempre abiertas, puertas que se hunden en los lagos. Índice de ti, señal de magos. El laberinto ya está a punto de partir. Partiré siendo tu bulto y mismo llanto. Esparciré mis cenizas por la boca. Me enterraré con el peso de tu roca. Respiraré el silbido de tu canto. Saltaré para que tú puedas sentir aceite hirviendo, mezcla de cuerpo. El sonido de unos pasos en mi oído. Son latidos de mi corazón en tu almohada olvidada. El olor del que conoce recuerda lo que sí pasó. Llave de ninguna puerta, nube de charco en cueva, última respiración. Se acabaron las lágrimas frescas y sus pañuelos de algodón. El aire ha pintado la pradera. Vuela, vuela, vuela como nota entre las cuerdas. Siente tan solo su pasión.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa. Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está, Emilio González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Uy, ¿qué serio? Hola, buenos días, Emilio González.
Muy buenos días, claro que sí. Es que a veces que quiero cambiar de registro.
¿De registro?
Sí.
Pues mira, hoy lo que hemos hecho es cambiar de ubicación.
Ah, sí, pues me habéis puesto más tarde.
Para cerrar.
Claro,
contigo.
Pero cierran las grandes estrellas y hoy me siento una gran estrella.
Pues claro, por eso, y además tú has dicho... Hoy necesito tiempo, no hay más que hablar, lo que tú quieras.
Sí, lo he exigido.
Oye,
y...
podría ser, sin duda, claro, no hay problema, lo que tú digas.
Lo he exigido porque he traído una sección que va a dar mucho que hablar. Y a ti te va a gustar, porque tú eres campeona de acertar canciones del 97, el 98 y en el 2000 te lo quitó una rusa. Sí, he traído, verás, los expertos se han reunido, esto es cierto, se han reunido una serie de expertos y han buscado la mejor canción para cada momento.
¿A nivel mundial?
A nivel mundial, sí. Aunque yo creo que había mucho español porque ya entenderás por qué. Por ejemplo, han traído la, lo vas a entender, la mejor canción para pedir perdón.
¿Pero vamos a escuchar las canciones?
Sí.
Un poquito, no solo ahí un segundito, ¿no?
No, vamos a escucharlas bien para...
¿Merecen
la pena?
Ah, bien.
Porque te fijas, te dicen la mejor canción para pedir perdón. Yo sé que tú tienes una, todo el mundo tenemos una, pero han cogido la mejor. Si tú tienes que pedirle perdón a alguien, esta sería la canción, la que vamos a poner dentro un ratito, sería la canción... ¿Qué deberías de poner, según los expertos? Si tú me haces a mí algo y me tienes que pedir perdón, deberías de poner esto.
Perdóname.
Fíjate que ahora mismo...
El dúo dinámico.
Es el dúo dinámico, bueno, yo sabía que tú lo sabías.
Claro.
Pero me dan ganas...
Me dan ganas de
que me hagas algo para que me la pongas.
No, yo te quería preguntar, ¿tú has pedido perdón a alguien alguna vez con una canción?
Sí, yo soy mucho de poner canciones para decir cosas tanto buenas... como negativas.
Como mejores.
Sí. Sí, me gusta esto de pedir perdón y hacer vídeos con canciones también.
Pero escúchame, ¿has pedido perdón con una canción y te ha resultado?
Sí.
¿Es más efectivo que hablar?
Sí, yo creo
¿O es más fácil para ti?
Yo creo que primero pones la canción y luego hablas.
¿Ah,
porque
sí?
Ya está suavito todo. Está todos ya suavito.
¿Ah, sí?
¿Y tú has pedido perdón?
¿Con una canción? No, yo creo que no. No sé, yo soy más torpe para eso.
Pues fíjate lo que viene ahora. Porque también los expertos han pensado, ¿cuál es la mejor canción para pedir matrimonio? Si tú tuvieras que pedirle matrimonio, o alguien te tuviera que pedir matrimonio a ti, que espero... Que lo hagan. Puedes esperar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Pues fíjate que estoy de acuerdo con ellos.
A ver, pero espera, no lo pongas, ¿eh? Vamos a pensar.
¿Cuál sería? ¿Cuál crees tú que sería esa canción?
Claro, porque esta es la elección de ese grupo de expertos.
Fíjate, si yo te tuviera que pedir la mano...
¿La mano?
La mano... Yeah. ¿Qué canción sería? ¿Cuál crees?
Es que se me ocurren varias. Pero claro, por eso te he preguntado. Porque si ha sido un comité de expertos a nivel internacional, habrá muchas, ¿no? Yo, ¿sabes? Se me ocurre una, pero no va a ser. Se me ocurre una de Eros, pero no va a ser, ¿no?
No va a ser, esto es mejor.
¿Ah, sí?
Sí, porque imagínate, ahora te voy a... Fíjate, pon la que te voy a pedir la mano.
A ver. Ah, claro.
Claro, súbela, John. Y tiene una cosa, es imposible decir que no.
¿Por la canción?
Claro.
No, entonces, no, hombre.
Serías incapaz de decirme a mí que no ahora mismo. Sin canción me dices que no, fijo.
Sí.
Pero fíjate,
prueba.
Fíjate, dame la mano.
Prueba.
Juan, ¿y te quieres casar conmigo?
No. No, Emilio, hay que ser serio.
Esta es la historia de un desamor.
No, pero es curioso que sea esa canción precisamente, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, ya, melodía de esa canción de nada. Bueno, y ahora cuando lea el grupo The Righteous Brothers, que es
muy bien. Lo deberías decir otra vez.
Ya te voy a decir una cosa. ¿Te han hecho alguna vez un striptease? No voy a preguntarte si tú lo has hecho, no, voy a preguntar si te han hecho un striptease.
Sí.
Sí, sí, a mí también. Y bueno, aquí vamos a estar de acuerdo todos.
Porque... ¿A John también?
No.
También, pues claro.
Fíjate una cosa, es que John, cuando estábamos preparando las canciones, me ha dicho, me voy a desnudar en la pecera. Mientras
vale.
Que vosotros ponéis
hacerlo.
Esto, lo ha logrado, lo cambio ahí, ¿eh? Pónmela porque vas a estar de acuerdo y ya sabes cuál es. ¡Toma!
¡Claro! Para Emilio.
Mítica, ¿no?
Joe Cocker.
Claro, Joe Cocker en la famosa escena de 9 semanas y media, donde Kim Basinger se desnudaba delante de Mike Rourke, cuando Mike Rourke era Mike Rourke.
Sí, porque ahora está un poco...
Ahora está un poco destrozado. Mira que era guapo ese hombre, ¿eh?
Bueno.
Era guapo.
Bueno.
Era guapo.
Bueno.
Tenía un airecillo a mí.
Bueno.
Pues sí, esta sería la mejor canción para desnudar. Y
¿tú has utilizado esta?
Sí.
O sea, ¿contigo utilizaron esta?
Sí, sí.
Ajá.
Sí. ¿Contigo no?
No.
¿Cuál utilizaron?
Tendría que pensarlo. Luego
¿quién
te lo
fue?
Digo.
Déjala ahí. De esto no sálvame. Mira, ¿sabes que a mí no me gusta decir palabrotas? Pero me voy a permitir, tampoco es una palabra, pero es que suena mejor. Porque han hecho la mejor canción para mandar a la mierda a alguien. Yo sé que esto está mal dicho, pero es que...
Me ocurren varias.
Sí, yo creo que han dado en el clavo.
¿Puedo decir cuál?
¿Cuál?
Pues es esta de los Amaya, vete... No, esa no, ¿no? Vete, me has hecho daño, vete.
Ya, pero es como me has hecho daño.
No. ¿Y la de Déjame de los secretos? Tampoco.
Sí, pero es como tiernecita. Déjame,
no.
Sí.
No juegues más conmigo.
Sí, pero esta tiene mala leche. Esta tiene mala leche.
O sea que es folclórica.
Sí, y me encanta además.
A ver.
Le quiero mandar un beso porque ahora está malita. Ponla.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor, después con los años. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí. Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía, toda desahuciada en el olvido. Y después de luchar con...
Bueno.
¿Bueno qué?
Que me encanta.
Me encanta
porque es la mejor canción para eso, para mandar al carajo, al quinto pino, a alguien.
Yo creo que esta canción, porque todas las canciones pueden interpretarla varios artistas. Pero esta, María Jiménez le da un...
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, esto no lo había pensado.
Una rabia, ¿no? Una rabia muy especial.
Yo creo que por eso nadie la versiona. Yo no sé si la habrán versionado, pero yo no la he escuchado.
No lo sé. No,
que
no
es
sé
muy si... difícil cantar como cantaba María Jiménez con esa potencia y esa rabia, ¿no?
Sí.
Pues se acabó. Sí, me gusta.
¿Ya se acabó? No.
No.
Ah, vale.
No. He dejado lo mejor para el final.
A ver.
La mejor canción para hacer el amor.
Bueno, pero... A ver.
Mira. Everybody. Yeah. Oh, mama. Pues mira,
yo no pondría esta, ¿ves?
Sí, yo
bueno,
cuando...
Pues yo no.
Te voy a decir una cosa. Yo cuando la... Cuando
John,
la...
Perdóname, John, ¿pondrías esta u otra? Otra vez.
Claro. Te voy a decir una cosa.
¿Tú cuando... te conformas,
no,
con los expertos?
No, cuando la leí, yo pensaba como tú. Pero luego escuchándola, sí. Porque normalmente ponemos muy lentitas para hacer estas cosas.
O no.
Y esta... Y... Tenemos imágenes, vamos a verlas. No. Y creo que esta tiene su rollito lentito y luego su... ¿Para qué? Porque uno tiene que llevar el ritmo de la canción cuando hace esto.
Cuando... Para todo.
Para todo. Entonces, creo que sí. Yo creo que es bastante acertada. ¿Cuál hubieses puesto tú?
Uf, no lo sé, pero... se me ocurren unas cuantas. Pero yo creo que cada uno pondría...
Sí, pero yo creo que esta está bien acertada. Pero es verdad que cada uno tiene luego la suya, ¿no?
Claro. ¿La suya o las suyas?
O sea, las suyas, o varias, ¿no?
Claro.
Yo como duren más de 2 minutos, ya no me valen, ¿eh?
Bueno, bromas aparte. Bromas aparte.
Fíjate que yo he echado de menos en esta lista una canción, por ejemplo... una canción, por ejemplo, para ser infiel.
¿Cómo? A ver.
No la hay. No hay aquí los expertos. No tienen una canción para ser infiel.
Pero vamos a ver, se trata de una infidelidad. Yo tengo una.
¿Ah, sí?
Sí, pero vamos a ver si esto sirve.
No, para ser infiel, no para pedir perdón por ser infiel.
No,
para
pedir
ser infiel.
No, para yo decirte, Emilio, sé que esto pasa, pero como para mí es algo normal, lo único que tienes que hacer es esto.
Vale. ¿Ah, sí?
¿Nos sirve?
Sí, ¿pero la tienes?
Sí, John, ¿la tenemos? A ver cómo suena.
Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar.
De la Juani, ¿eh?
Claro, es
fíjate que lo tenía preparado, ¿eh?
No. Pero, a ver, es por eso te preguntaba que cómo entendíamos esta infidelidad.
Claro.
Esto, es decir...
Está muy buena,
es que fíjate si es buena, que tiene un morro él. Dice, yo cuando me tropiezo por ahí, hombre, si tú te tropiezas, pues ¿qué vamos a hacerle?
O sea, que te digo, tú hazlo, pero no le toques como a mí. Tú
claro,
hazlo,
no lo mires,
pero no lo
como,
mires
a mí.
Como a mí. Tú hazlo, pero no lo beses por... Pues lo voy a hacer mejor que contigo.
Claro.
Y fíjate tú que... A ver, empollona, a ver.
Eso no sí, me lo habían llamado nunca.
Sí, empollona, claro, empollona en la lista de la clase. Se decía en tu época eso, ¿no?
Cuando sí, empollona.
Que cuando alguien la lista de la clase...
Era la más lista, sí.
Te cuento, una canción para un amigo, para la amistad, ¿la tendrías...?
Una canción para un amigo. Para un amigo. Pero ¿qué situación? ¿Te tienes que despedir de él?
No, para un amigo, para decirle que le quieres.
¿Qué canción
me pondrías a mí? Tú que yo somos amigos.
¿Qué canción te pondría a ti? A ti. Pues...
¿A un amigo en general?
A un amigo en general.
¿La tienes?
Vamos a ver si esto te gusta.
Oh, pero bueno, Juan.
¿Te gustó?
Me ha gustado mucho.
Es que no me has dado tiempo, te hubiera buscado otra, pero...
Pero bueno, pero está muy bien para el poco tiempo que te he dado.
Sí, ninguno.
¿Y secretos?
¿Cómo que secretos? ¿Secretos es un grupo?
Sí, pero algo así que tenga que ver con secretos, con contar cosas...
¿Con no contarlas? Con no Hombre, contarlas. Los secretos no se cuentan.
Claro.
¿Tenemos algo, John?
Tenemos algo. Mira, fíjate el John.
A ver,
también.
Venga.
A ver.
Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui.
Yo no fui, yo no lo conté.
Bueno, esto yo creo que
fue Pedrito Fernández.
Yo creo que no. Esto es cosa de John, ¿eh?
Esto es cosa de John
y me ha encantado.
Ya solo con mirarnos nos encantamos.
Oye, está muy bien esto, ¿verdad? Una canción para cada momento, ¿no?
Sí. Es divertido. Claro que los últimos no han sido expertos, como lo que tú traías, pero...
Claro, los expertos dicen estas cosas.
No, pero estará bien, claro, porque será que lo utiliza mucha gente, claro. Ese tipo de...
Tú fíjate que yo siempre pienso que todos tenemos una banda sonora, ¿no?
Sí.
La banda sonora de nuestra vida, ¿no?
Sí.
Si tú tuvieras que elegir los 15 temas de tu vida.
Los míos son muy variados, ¿eh?
Son muy variados, pero los tendrías claros.
¿15?
Sí, temas.
Seguramente.
Si tuvieras que sacar un CD.
Sí, seguramente.
La banda sonora original de Juan y Loro, Juan Sparrow.
Igual te sorprendía porque serían de estilos muy diferentes y de épocas muy diferentes.
Lo sé, yo he estado en tu casa y tú siempre pones, eres una gran pinchadiscos.
Sí.
Que no DJ. No. Que no DJ, porque nuestra época era pinchadiscos.
Es verdad.
Y es verdad que tienes un estilo muy variado. Vamos, lo mismo te gusta una cosa.
Depende del estado de ánimo.
Lo mismo te pones un bolero que te pones Iron Maiden, no sé.
Puede ser, o a Scorpion, claro, puede ser.
Yo tengo una banda sonora, pero, y tendrías un top 3, el top 3, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Seguramente, sí.
Estoy seguro que habría una canción de Eros Ramazzotti.
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí.
Podemos acabar con Eros Ramazzotti, ¿no?
Con una de Eros.
Sí. ¿Cuál elegirías? Venga, vamos a buscarla.
Porque ponemos la última, que es súper... está con Luis Fonsi.
Nada, sin ti.
No. Oye, esas imitaciones son un poco de esa manera. Nos vamos a despedir como... recuérdame el título, porque es como las canciones... está en italiano, no la tenemos con Luis Fonsi. Bueno, da igual. Bueno, así va a sonar. Nos tenemos que ir. Emilio, ha sido muy divertida hoy tu sección. Historias de importancia. Pueden seguirlo en 10 segundos.
Arroba Emilio Gon en Instagram y ya está. Y un beso para todos.
Un beso para todos y para John, que ha estado en el control. Feliz día a todos.
¿Por dónde va? Come un suono, un silenzio, testa telefono.